Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo en esta semana de mucho calor, están haciendo mucho calor en Guadalajara. Le recuerdo que dicen, escuchaba hace ratito el meteorológico, que a partir de este próximo miércoles hará más calor en Guadalajara del que estamos sintiendo en el inicio de esta semana. Los saludo con mucho gusto aquí a través de Radio Metrópoli, la estación de la noticia, WhatsApp 3311551962 para que se ponga en contacto con nosotros, además del 3813-1515, el más conocido de la metrópoli, y el 3813-1421. Buenos días a los que desayunan con nosotros, buen provecho, y a los que están a punto de descansar en la retransmisión de este programa, descansen rico, aunque con el ventilador puesto, sin duda alguna. Bueno, recientemente se dio a conocer el observatorio o un observatorio de movilidad ACE. ¿Qué hace un observatorio de movilidad? ¿A quiénes integran y para qué sirven? ¿Qué nos ayuda a nosotros, los ciudadanos, los peatones, los automovilistas, los que vivimos en esta ciudad caótica? Me da mucho gusto saludar al presidente de este observatorio de movilidad ACE, a Enrique Dueñas. Enrique, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, José Luis, te saludo y saludo a todo tu auditorio.
Muchas gracias, Enrique, y también a una de las integrantes de este observatorio ciudadano, Alma Chávez, ella representante de víctimas de violencia vial. Alma, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De entrada, yo les quiero preguntar, mi querido Enrique, ¿qué hace un observatorio ciudadano de movilidad? ¿A qué se dedica? ¿De qué se encarga? ¿Me puedes decir?
Sí, bueno, los objetivos son claros, es el que una organización ciudadana se dedique a observar lo que las autoridades hacen y dejan de hacer en el tema de movilidad. Y bueno, pues tenemos muchas cosas que observar en este momento, en esta ciudad caótica, como lo comentas tú, referente a cómo nos estamos moviendo.
¿Cómo nos estamos moviendo? Yo te preguntaría, ¿qué está pasando, Enrique?
Bueno, pues vemos que existe un calles colapsadas por el flujo vehicular. Vemos un transporte público que no le alcanza para cubrir la demanda ciudadana, sobre todo en áreas vulnerables. Un creciente desarrollo de la motocicleta, pero completamente desarticulado y sin ninguna educación vial. Y eso pues nos lleva a un riesgo inminente, porque pues ya hablará Almita de las vidas que se pierden diariamente por este problema tan grave que se está suscitando. Pero bueno, pues realmente somos ciudadanos que queremos contribuir con el Ejecutivo Estatal en soluciones que puedan traer pues beneficios para cómo nos movemos en esta ciudad caótica.
Te quiero preguntar, ¿quiénes integran este Observatorio Ciudadano de Movilidad, ACE?
Mira, es un grupo de gente interdisciplinaria. Tenemos a transportistas de carga federal, como es Conatram. Tenemos a gente de redes de transporte, tenemos taxistas, tenemos motociclistas, los presidentes de las agrupaciones que te estoy comentando, están víctimas de violencia vial, y varias personas están interesadas en participar en este ejercicio ciudadano que nosotros estamos proponiendo. Pues ojalá que el Ejecutivo nos vea como una ayuda y no como un observatorio que queremos hacer grilla, porque aquí la grilla no vale, simplemente queremos aportar nuestro conocimiento, nuestras ideas para que tengamos una mejor ciudad.
Que además no es la primera vez que lo intentan, ¿no, Enrique? Ya lo habían hecho en otras ocasiones, ya había habido estos observatorios ciudadanos en otras administraciones estatales, ¿no?
Bueno, existió un observatorio que constituyó el gobernador Jorge Aristóteles con un acuerdo que se tuvo, y fue un observatorio que en su momento fue realmente punta de lanza a nivel incluso nacional para observar y recomendar situaciones benéficas para el transporte público y para la movilidad en general. Este observatorio, bueno, pues en algún tiempo tu servidor lo coordinó, pero cuando llegó la administración pasada, pues lo desinfló y no lo reconoció.
La de Alfaro.
Así es.
Ajá.
Entonces, pues lo utilizaron nada más cuando querían que les validaran sus cosas. Pero realmente ya no se le tuvo ninguna escucha, realmente ya no tuvo peso para poder realmente recomendar situaciones. Y bueno, con lo que va de esta administración, pues tampoco se le reconoció, entonces se perdió completamente. Fue entonces que reunidos nosotros, platicando en charlas de café, pues vimos la oportunidad de reactivar un observatorio, pero esta vez con un acta constitutiva como AC, con objetivos claros, con una organización realmente profesional. Y bueno, pues nosotros estamos encantados de iniciar, de que esta iniciativa inicie con el pie derecho como lo hizo y que podamos realmente llevar los objetivos que tenemos hacia adelante.
Ahí están las bases del Observatorio Ciudadano de Movilidad, en voz de su presidente Enrique Dueñas, pero yo le quiero preguntar a Alma Chávez, de Víctimas de Violencia Vial, ahí están ustedes, o todos, finalmente todos somos peatones, tenemos un lugar muy importante. ¿Ustedes qué van a hacer, qué van a reclamar, qué van a exigir, mi querida Alma?
Bueno, este observatorio es una oportunidad única de visibilizar todos los temas de movilidad segura y de seguridad vial que carecemos. Desde un transporte público ineficiente que genera víctimas hasta el mal actuar de la policía vial, por ejemplo, que hoy se ha convertido en un dolor de cabeza cuando ya pasó de ser parte de la Secretaría de Transporte a la Secretaría de Seguridad Pública. Y también visibilizar el gran tema de motos, que es un dolor de cabeza para salud pública a nivel estatal y nacional. En Jalisco se está muriendo un motociclista cada día y se calcula que por cada muerte pues quedarán 3-4 muy mal heridos, lo que está poniendo en jaque las salas de urgencias. El hecho de que Enrique haya convocado a víctimas es un gran acierto, porque la única forma de visibilizar la problemática es dándole voz a las víctimas y a las familias.
Alma, yo le quiero preguntar, ¿qué opinión le merece tanto motociclista en la ciudad haciendo de las suyas, matándose ellos mismos porque chocan entre ellos? Ellos derrapan y chocan con los muros de contención. ¿Qué opinión le merece ese panorama tan trágico, digámoslo así?
El aumento en motociclistas va ligado a un pésimo transporte público. La gente se está bajando del camión porque aparte es carísimo, malo. O imagínate una familia de 4 o 5 miembros tomar 2, 3 camiones para poder llegar a sus puntos de trabajo o estudio. Entonces el transporte ha sido tan malo que la gente está optando, porque no puede comprar carro, comprar una moto de forma muy fácil, sin ninguna capacitación y sin ninguna supervisión del Estado, para poder que ellos transporten a sus trabajos, a sus hijos a la escuela, porque vemos motos que tienen capacidad para una persona y se suben 3 o 4, una familia completa, pero es un mal necesario. Es algo que llegó para quedarse, porque estamos siguiendo los pasos que viene desde los países andinos en el cono sur, en el Caribe y en Centroamérica. Tienen muchos años con esta problemática que hoy ya llegó a México y llegó para quedarse. Y aparte el parque vehicular de motos aumentó de una forma impresionante y cada año las muertes, lesiones y discapacidades suben entre un 30% y un 40% aquí en Jalisco y en México. Es un problema que no han visibilizado las autoridades, pero que también es importantísimo visibilizar. Entonces agradezco al observatorio habernos dado un espacio para analizar desde un tema humano y sensible, como es las personas que fallecen o que quedan con discapacidad permanente.
Correcto, y ya vamos a hablar también de los scooters, que es una algo que está creciendo de manera considerable y que la autoridad no sabe regularla, si es a vehículo con motor, si es peatonal, si te vas por la banqueta, si te vas por la calle. Pero saludo a mi buen amigo Gustavo Flores, también aquí está con nosotros, integrante del mismo Observatorio Ciudadano de Movilidad. ¿Cómo te va, Gustavo? Me da gusto saludarte, años de conocerlo. Tienes que ver también tú mucho, o sea, y me da mucho gusto tener aquí estos tres personajes, porque los tres han estado muy cerca de la movilidad, de las vialidades, de los semáforos, de los peatones y demás, o sea, conocen de lo que le están hablando. ¿Tú qué haces ahí, mi querido Gus?
¿Qué tal, Huicho? Saludarte, saludar a Enrique Alma y a la gente que nos escucha. Bueno, aquí me encargaron la labor de ser secretario de la asociación civil, de esta primera asociación civil en materia de movilidad, Observatorio de Movilidad, y bueno, trataremos obviamente de aportar lo que conocemos y lo que no conocemos, buscar a la gente técnica que nos pueda aportar realmente soluciones para este caos que vivimos en la zona metropolitana.
Oye, Gus, ¿pero les van a hacer caso?
Pues vamos a buscar la forma de que no lo hagan. Ahora sí que, como dice el viejo dicho, no hay peor lucha que la que no se hace. Mm. Y lo que sí estamos convencidos es que más que buscar si nos van a hacer caso o no, estamos convencidos que vamos a tocar las puertas necesarias para que así sea y para que las cosas sucedan en Guadalajara. Sobre todo que la gente tenga una visión clara, sin ocultar datos y transparentando todo lo que pasa en la movilidad y por qué hay veces que son demasiados los intereses en torno a la movilidad que realmente atoran las soluciones que pueden ser a largo plazo.
Yo me acuerdo, Enrique Dueñas, cuando estaba el Observatorio Ciudadano en tiempos de Enrique, de Jorge Aristóteles, perdón, y que estaban ustedes integrados con la Federación de Estudiantes Universitarios, era un observatorio que pesaba, Enrique. O sea, que sí generaba reacciones de la autoridad. ¿Cómo van a lograrlo ahora con autoridades de otro color? Ante una expectativa, porque ahí se vienen ya elecciones, o lo primero, el próximo año se vendrán elecciones, y que no los tomen a ustedes como parte de las mismas, mi querido Enrique.
Claro, mira, primeramente, pues nosotros no vamos a caer en ese juego político. En lo particular, no tengo ningún color, nunca he participado con ninguna institución política, entonces, bueno, sí hago política, pero de otro tipo. No partidista. Yo creo que para que nos hagan caso, José Luis, y esa te la dejo a ti, es parte fundamental los comunicadores como tú, que podamos tener la voz para llegar hacia la gente y que la gente hable de este tema y que nos involucre en su problemática para nosotros poder alzar la voz. Yo creo que es fundamental que ustedes como comunicadores nos apoyen para que esta voz se alcance y llegue a donde debe de llegar.
A ver, se las voy a plantear la siguiente, dime un corte ahorita. Se las voy a plantear. Se anuncian 7 nuevos radares de velocidad, 4 sobre Avenida Lázaro Cárdenas, 3 sobre la carretera Chapala. Radares para evitar que se exceda la velocidad. ¿Qué opinión les merece? El que quiera hablar, Gus, Alma, Enrique, ¿qué opinión les merecen estos radares? Adelante, Gus.
Bueno, más que nada, creo que una de las cosas que debemos de tener en cuenta es precisamente, desgraciadamente tenemos a las administraciones de los anuncios, ¿no? Nos anuncian esto, nos anuncian aquello, nos anuncian inversiones, nos anuncian obras, pero siempre son anuncios a largo plazo que nunca vemos realmente el fin, ¿no? Nos gustaría más cortes de listón que anuncios, creo que en todas las materias. Pero entrando al tema de la fotoinfracción, definitivamente tenemos que revisar y justo ahorita de que hicieron el anuncio ya nos dimos a la tarea de empezar a revisar las incidencias de accidentes en esos puntos específicos que va a haber las fotoinfracciones y las incidencias de fatalidades que pudiera haber. O sea, la justificación para los puntos. Desgraciadamente hemos visto que hay muchos puntos de cámaras que ni siquiera tienen incidencias fatales, pero que tienen incidencias de recaudación. Y desgraciadamente tenemos otros puntos donde sí tenemos incidencias fatales, pero que no tienen fotoinfracción. Pareciera que las fotos están en las bajadas de los puentes, en las caídas, en los puntos ciegos, como propiciando realmente una recaudación más allá que realmente una prevención. Y creo que ahí Alma podría completar en ese aspecto.
Alma Chávez, de Víctimas de Violencia Vial, ¿qué opina de estos, por ejemplo, radares de velocidad?
Cuando se hace una política pública transparente para la reducción de velocidad, ¿qué es lo que más mata en el mundo? La velocidad. es necesario que no sea, que sea muy transparente la ubicación y, como dice Gustavo, los puntos rojos y puntos negros de los mapas de siniestralidad vial. Cuando se hace así y se ubican de forma estratégica, sí son recaudatorios, pero de vidas. No, no se recauda dinero, se recaudan vidas. Y eso es una política pública que bien hecha a nivel mundial, tiene mucha evidencia científica de donde se pone un radar sin pensar en la recaudación, se salvan vidas. Y es lo que se trata al final del día. Toda política pública de seguridad vial tiene que ser enfocada vida, salud y seguridad de las personas.
Y en ese caso, ¿es que para salvar vidas o...?
Habrá que revisar cómo se ponen los puntos negros y como cuando iniciaron en esta política hace más de dos sexenios, sobre todo en el sexenio de Jorge Aristóteles, sí se vio la necesidad de dar un aviso previo donde había un radar.
Claro.
Y no ponerlo en embajadas, en que se sintiera que era recaudatorio, tiene que avisarse al ciudadano que va conduciendo dónde hay un radar y cómo debe de bajar la velocidad.
Correcto, Enrique, antes de irnos al corte, ¿qué opinas?
Yo agregaría el hecho de que, y nosotros lo vamos a ver con el Congreso, que estas multas deben de ser proporcionales, porque la multa es igual para el que va a 72 kilómetros por hora que el que pasa a 150, y eso no es justo. Okay. Deben de ser, las multas deben de ser proporcionales a la velocidad que estás infringiendo. Uh-huh. Yo creo que eso es algo que debemos de impulsar.
Y en este caso, estos radares ahí, bueno, estos no... Sí, bueno, estos radares de velocidad, ¿qué opinas?
Yo siento que hay bastante de recaudación. Obviamente no estoy en contra de los radares, al contrario, como dice mi compañera Alma, son aditamentos que la autoridad usa para salvar vidas, pero todo lo importante es la forma como lo están utilizando. Yo sí siento que hay un tema recaudatorio completamente en la posición donde ponen las cámaras.
Correcto, vamos a ir a un corte comercial, y regresamos aquí a Módulo de Servicio. Estamos con el Observatorio Ciudadano de Movilidad AC, que recién se acaba de conformar. Tengo aquí a Alma Chávez, de Víctimas de Violencia Vial, está su presidente, también Enrique Dueñas, y Gustavo Flores, que también pues le conoce bastante a todo esto de la movilidad. Tantos temas: semaforización, cruceros seguros, vehículos de plataforma, taxis, el servicio de transporte urbano. Híjole, ¿cuánto hay que hablar sobre el tema? A ver si nos da tiempo. Regresamos luego de una pausa. Continuamos en este módulo de servicio interesante. Créame, estamos hablando con integrantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad AC, que recién se acaba de constituir. Aquí hay gente de todos los sectores relacionados con la movilidad. Está Alma Chávez, de Víctimas de Violencia Vial. Está Enrique Dueñas, que es el presidente, pero además que le sabe mucho esto también de camiones de transporte y de las grúas. Y Gustavo Flores, que incluso de transporte urbano también se le sabe mucho en cuanto a números se refiere. Precisamente hablando de esto, a ver, cuando tú pones un radar de fotoinfracción, se supone que si tú cometes la falta, pues tienes que pagarla. Se había comentado, mi querida Alma, que este dinero iba a llegar, entre otras cosas, a ustedes, a las víctimas de violencia vial. Platíqueme, por favor, qué ha pasado y si ha llegado este dinero.
Sí, comentarte, desde la creación del fideicomiso, yo estuve invitada, convocada por el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, y este fideicomiso para la mejora de la seguridad vial se dio precisamente después de una encuesta sobre cómo queríamos que se destinara el dinero de las fotoinfracciones para que pudieran ser aceptadas por la comunidad, porque la gente las percibía como recaudatorias. Entonces se votó, hizo una encuesta pública, y el tercera parte del dinero se decidió que fuera a las víctimas de transporte público y de violencia vial en general, otra tercera parte al transporte público, y la otra tercera parte que fuera a la mejora de la seguridad vial en la ciudad, ya sea infraestructura, ya sea campañas, etcétera. Al final del día, pues hemos visto cómo el dinero se ha destinado en su gran mayoría a transporte público, que no está mal, porque la columna vertebral de una movilidad segura y sostenible realmente es el transporte público, pero hay opacidad a veces en la repartición de los recursos a los transportistas. Ahora que hicimos el anuncio del nuevo observatorio, la Secretaría de Transporte ha sacado una página, una aplicación donde podemos consultar aparentemente cómo y dónde van los recursos, a qué transportistas. Pero al final del día a víctimas no se destina nada, a seguridad vial no se destina nada. Y recordemos que son más de 1,000 millones de pesos cada año por la fotoinfracción. Entonces es...
O sea, ¿no les ha llegado dinero a ustedes?
No se ha atendido a prácticamente a ninguna víctima, ni y pedimos estar en muchas veces en el Consejo de Atención a Víctimas de Transporte Público, y precisamente no nos permiten porque somos externos, aunque defendamos a las víctimas, y la maneja la autoridad, las mutualidades y los transportistas, esa atención a las víctimas de transporte público.
Y Enrique, yo te preguntaría, entonces, ¿a dónde se va ese dinero que se está recabando precisamente en las fotoinfracciones? ¿A quién le llega?
Sí, bueno, nosotros estas primeras recomendaciones,
ajá,
que hacemos al Ejecutivo Estatal es con la intención de que se aclare, que se tenga certeza de qué está pasando con este dinero y a quién se le está dando y por qué. O sea, que tengamos una trazabilidad del dinero, uh-huh, a quién le llega. Esa es una de las recomendaciones que hicimos en esta primera instalación del Observatorio de Movilidad.
Uh-huh. Y yo te quiero preguntar, Gustavo Flores, ¿qué tan seguros están que les va a sacar su el gobierno? O sea, si de repente en la administración de Alfaro, pues casi les hicieron el fuchi, ¿ustedes están seguros que Lemus les va a hacer caso con todos los planteamientos que aquí sostienen?
Bueno, definitivamente seguros no estamos. Estamos lanzando una convocatoria al diálogo, estamos lanzando una convocatoria para que ahora sí se abran espacios. Por eso nos dimos a la tarea de crear un observatorio con personalidad jurídica. Por eso destacamos mucho que es una asociación civil, distinto a los ejercicios anteriores que no estaban constituidos formalmente. Uh-huh. Es por ello que estamos desde un inicio con nuestros objetivos y nuestra misión de generar siempre una propuesta. No nos queremos quedar nunca en la crítica, y siempre que nosotros señalemos un punto, estaremos estableciendo una propuesta para el tema en que estemos abordando de la movilidad. De manera que va a ser una asociación civil constructiva para un bien común de la sociedad.
A ver, pero yo les quiero preguntar, por ejemplo, en el caso del transporte urbano, que si sube a 14, que si queda en 5, que si queda en 11. A ver, ¿qué opinan con todo este vaivén que hubo en torno a las tarifas? No sé, quien quiera.
Enrique. Sí, yo creo que el precio o el costo del pasaje pinta muy poco. Yo creo que el ciudadano lo que quiere es un buen servicio, claro, que sea accesible. Y yo, para que sea accesible, yo lo que pienso es que debe de tener el derecho del transbordo, cosa que se ha negado rotundamente el transporte público a hacerlo. La otra es que pues nos están anunciando que los niños van gratis, pero si se matriculan, nunca se le cobró a los niños. Yo no sé por qué ahora quieren hacer un listado de niños. Entonces yo creo que las personas que manejan este tema no están informándole bien al gobernador. Nosotros lo que queremos es que él tenga también un punto de vista y que nos escuche nada más, y que contraste las ideas nuestras con las que tiene él, con sus gentes que tiene ahí.
Otro punto que también me llama la atención, la cuestión de los acuerdos que se están haciendo para placas de otros estados de la República. Ya se hizo de Guanajuato. Ahora quieren hacerlo con Oaxaca, Guerrero y Michoacán, si no mal recuerdo. ¿Qué opinión les merece esto en torno al emplacamiento?
Bueno, definitivamente, primero vamos, yo creo que es importante irnos a la causa. ¿Por qué la gente emplaca con placas de otro estado? Porque está cansada precisamente de que no hay escucha, de que le pongan fotoinfracciones y ven una forma de brincar las fotoinfracciones, de que ven impuestos caros en este estado y ven la forma de pagar menos impuestos en otros estados, de que ven muchos trámites engorrosos ligados a la corrupción cuando te acercas a hacer un trámite de placas, de cualquier asunto, cualquier trámite relacionado con ello, ves también corrupción y tardanza en los procesos. Por eso la gente opta por las placas de otro estado. Creo que hay que atender la causa para llegar al fondo y poder solucionar. Tomar convenios y medidas con otros estados siempre será sano que se recaude al estado si hay una infracción, porque también termina con el, pues ahora sí que con el libre albedrío de la gente en tomar la velocidad y demás. Tampoco optamos por eso, optamos porque la velocidad esté regulada en lo que debe de ser. pero ante las medidas desesperadas vemos una autoridad con una cerrazón y no tomar realmente medidas que puedan abatir. Por eso te digo, volvamos a la causa, ¿por qué la gente está haciendo eso con las placas?
Uh-huh. Y que además, bueno, yo insistía en otros programas que por qué satanizar a los que traen placas de otros estados. Es que ellos se pasan los altos, es que hacen, atropellan a alguien y se dan a la fuga y no les pasa nada. Estoy seguro que una gran mayoría no lo hace por eso,
claro,
sino no. Por lo que acabas de comentar, la famosa validación, por ejemplo, para cambiar de otro estado de la República, lo que te cuesta, las horas que pierdes, o sea, los trámites, ¿no, Gustavo? Los días que pierdes y la lana que tienes que soltar al
coche. Y al último tienes que mocharte.
Ándale, exacto.
Y desgraciadamente vemos a final de cuentas que hay una carencia, un error en las políticas públicas. Vemos una verificación vehicular totalmente fallida, uh-huh. Un programa totalmente fallido, una política pública tirada a la basura que nos cuesta millones de pesos de los impuestos, y ahora vemos un reemplacamiento totalmente fallido, le prorrogan los plazos y te dicen no va a haber operativos. Imagínate, ahorita el plazo para liberarte termina en junio. Yo quiero ver que en julio, durante el Mundial, empiece un operativo para levantar coches que no pagaron. Entonces van a prorrogarlo otra vez julio, junio y julio y agosto, porque el Mundial ya llegó a 2027. O sea, realmente la política pública no está establecida. Si la gente no acepta, es porque no está bien establecida.
Ahora, recientemente también escuchamos otra declaración de que el gobierno del estado se dio cuenta, se percató que... pues que allá adentro hay coyotaje, que allá adentro se manejan papelería, documentos, y que van a poner una orden, bla, bla, bla. Yo me acuerdo, digo, conozco mucho tiempo a Gus y a Enrique, yo creo que hice como unos 7 reportajes, notas informativas sobre el tema. Me acuerdo, y lo comentaba el otro día aquí en el programa, desde Leopoldo Montelongo, desde Rejón Cervantes, desde Manuel Verdín. Eso ha existido siempre. O sea que 30 años después se dan cuenta que hay coyotaje, mi querido Enrique. A ver, platícame de eso.
Sí, bueno, pues desafortunadamente son los últimos que se dan cuenta, ¿verdad? Todos los ciudadanos pues la padecemos toda la vida. Y bueno, pues ojalá que sí hagan algo, y como decía ahorita Gustavo, que los trámites no sean tan engorrosos. Uh-huh. Realmente por eso cambiamos placas de otro estado, porque es imposible cumplir con las de aquí. Uh-huh. Y lo que te comentaba, que haya una proporcionalidad en el pago de la fotoinfracción. Uh-huh. Porque si vas a 72 kilómetros por hora tienes que pagar los miles de pesos que debería de pagar el que va a 120. Uh-huh, uh-huh. Pero si te pasaste 2 kilómetros, Chihuahua, no tienes por qué pagar esas cantidades. Uh-huh. Y la verdad que la gente estamos cansados, porque pues pagamos a la hora de un refrendo 20, 30 mil pesos, y sí duele en Huicho, porque la verdad. Somos gente que hacemos bien las cosas, y que si tuvimos un pequeño descuido porque el vehículo en la bajada del paso a desnivel se aceleró un poquito más de lo que debería, y ahí está la cámara precisamente, se me hace bien injusto.
Ahora, dicen que pegando en el bolsillo, pues sí genera cierta conciencia, no sé hasta qué punto. Pero, por ejemplo, las infracciones viales de los municipios son bastante caras, 6,000 pesos, y no te hacen el descuento hasta que tomes un curso y te cobran solamente la mitad, 3,000 y feria, ¿no? Finalmente, a ver, ¿qué opinan de esto? Porque no es lo mismo una infracción cuando te infracciona un agente de tránsito a un agente de movilidad de los ayuntamientos. La infracción con un agente vial y hay veces hasta mordida sale de ahí, cuesta un poquito menos. ¿Qué opinan de todo esto?
Mira, yo voy a iniciar con una opinión que me gustaría que la cerrara Alma desde la otra visión, pero primero te quiero decir que creo que el problema, como bien te decía, es la falta de políticas públicas reales. Ajá. Y una educación vial respecto a dónde debemos estacionarnos, qué límite de velocidad, ajá, ajá, cómo debemos de manejar. Ante eso los gobiernos siempre, el camino más fácil según eso es subir las penas o subir las multas. En cualquier cosa que pase en la ajá ciudadanía, subo la pena y subo la multa pensando que con eso la gente va a reaccionar. Y se hace una autoridad coercitiva, no educativa, de manera que vamos castigando y castigando y castigando. Desgraciadamente, entre más subas la multa y más subas la pena, más espacio le dejas a la corrupción. Ese es el gran problema, que se filtra en medio de las grandes multas. Entonces llega un elemento y te dice, mira, vas a pagar esta multa de 6,000 pesos, pero si me das 1,000, ahí queda.
Ajá.
Si la multa no fuera tan cara, pero si antes de la multa hubiera una campaña educativa, que es la parte que yo quisiera que Alma completara, hubiera campañas educativas de dónde debes de estacionar, la importancia, deja tú, de dónde o cómo, sino la importancia del vehículo dentro de la calle, cómo debemos de respetar al peatón, pero por qué debemos de respetar al peatón, no nada más hacerlo como imposición, sino que entendamos que estamos en una sociedad, en una ciudad, que debemos de respetarnos y ellos son los más vulnerables dentro del esquema de la movilidad. Claro. Entonces, no sé si Alma me pudieras completar.
Sí, fíjate que lo que funciona en países más avanzados que el nuestro, sí puede funcionar el cambio en cultura, el cambio en educación vial, pero tiene que ir acompañado con esa supervisión policial, esa fiscalización, es imponer la multa o la sanción administrativa sin corrupción. El tema que mata a las víctimas viales en México es realmente mucho la corrupción que existe, porque tenemos evidencia incluso aquí en la ciudad sobre el operativo Salvando Vidas, que en esa época, en sus inicios, hace ya dos administraciones, fue incorruptible porque fue vigilado por nosotros, las red de familias que habíamos perdido seres queridos por alcohol y conducción. Entonces, cuando se trabaja en una transparencia en la aplicación de la normativa, con policías incorruptibles, aunque la multa sea alta, aunque la pena, hubo pena corporal, el arresto administrativo inconmutable, fue cuando sí vimos que la muerte, lesión y discapacidad en el área metropolitana de Guadalajara bajó un 30% en los conductores alcoholizados y decidieron no manejar porque sabían que la sanción era alta y que no podían evadirla, y fueron a pasar sus horas al curva, o cuando no alcanzaron el grado de alcohol tan alto, tuvieron que pagar una multa que en esa época rondaba entre los 6,000-7,000 pesos, sí o sí. Claro. Entonces, decir que multas altas o multas bajas, esa es parte de una solución que sí tiene impacto colectivo en el imaginario de la sociedad. Y también, con eso sí, acompañarlo de una campaña muy fuerte, para que la gente le quede recalcado que los factores de riesgo matan, la velocidad, el alcohol, el no usar el cinturón de seguridad, que el motociclista no lleve casco, etcétera. Entonces, sí hay que trabajar en las personas, pero con una sanción efectiva cuando el que la hace la paga, porque si no, se mueren las personas.
Y que hay que reconocer que el operativo alcoholímetro, la verdad, bueno, ha dado resultado. Es algo de lo que la gente sí aplaude, ¿no?
Definitivamente.
Menos borrachos en la calle.
Fue una política pública reconocida a nivel regional por Organización Panamericana de la Salud.
Sí, cómo no. Así es, sí, Gustavo.
Y yo creo que es una de las agendas que trae nuestro presidente Enrique, de retomar el puntaje en las licencias de manejo. O sea, es importante, okay, yo caigo en una salvando vidas, pero puedo caer 10 veces. Supuestamente se legisló, volvemos a lo mismo, no se le da seguimiento. Yo puedo tener una colección de 100 fontoinfracciones y bueno, sí voy a pagar, pero a final de cuentas lo vuelvo a resolver pagando.
Así es.
Pero el riesgo entonces para la sociedad, para todos, de que esa persona no apta, ya sea a lo mejor con algún aspecto de su facultad mental, o sea, tenemos que revisar realmente, porque una persona puede llegar a 50, 100 multas, y suena ilógico, pero puede ser mal estacionado, en fin, ¿qué tanto puede hacer el Estado para prohibirle que esa persona no maneje? Porque eso pasa en todo el mundo, o sea, pasa en todos los lugares donde hay una sociedad organizada, Estados Unidos, Alemania, en fin, muchos países, que llevan un puntaje de la licencia, inclusive te la cancelan y te prohíben que vuelvas a manejar, y va ligada a tu seguro del auto, te aumenta el costo, en fin, si no empezamos a hacer esos mecanismos, pues va a seguir siendo tierra de nadie. Pero Enrique trae la iniciativa, me gustaría que nos explicara.
Sí, Enrique, te escucho.
Sí, bueno, como ya lo decía Gustavo, desde hace tiempo hemos visto que es importantísimo el que quede un registro de tus infracciones y que con ello podamos tener la certeza de que la gente que está manejando es gente que se comporte, que tiene cultura vial, y la gente que no, bueno, pues que tenga sus consecuencias, tanto en dejar de manejar como en infracciones que se les vaya multiplicando o hasta penas corporales.
Correcto. Déjame dar salida a algunas de las llamadas que han llegado. Muy buen día, excelente programa, y ojalá el Observatorio de Movilidad no lo subieran a rango de autoridad para que tuviera peso sus opiniones, y por favor, que nunca se corrompan, no entren a la corrupción, dice José González. Aquí con el dedito me están diciendo que no. Muy bien, me da gusto. Luego por acá, dice, existe un crucero en la colonia Providencia de Guadalajara, Mónaco y Montreal, bastante peligroso, que cuando menos hay un choque cada semana, cada 15 días, y todo por falta de señalamiento, dice, y las autoridades no dan respuesta, dice C. Velázquez. Luego por acá, le pueden preguntar a Enrique Dueñas, ¿cómo me puedo poner en contacto con su institución para estar en contacto y comunicación con ellos? Él se refiere justamente al Observatorio de Movilidad. Ahorita, si quieren, nos dan unos datos, nos dan redes sociales y todo, con mucho gusto. ¿Saben cuánto cuesta un camión de transporte urbano? La unidad más barata supera los 2,650,000 pesos. Y le pregunto, ¿qué empresario va a invertir con la tarifa autorizada? La gente no entiende que ya no es negocio. Y si no lo creen, dígale a su invitada, Alma, que invierta en el transporte. Solo le recuerdo que una ruta en promedio tiene 10 unidades, o sea, la inversión supera a los 26 millones. Alma, ¿alguna respuesta?
Bueno, les recuerdo que hay grandes subsidios para comprar unidades. Los que están adentro de la ruta empresa lo saben. Ajá. Hubo grandes apoyos. Y sí, yo no jamás he mencionado que la tarifa sea justa o injusta. Ajá. Lo que sí menciono es que debe de por los transbordos se debe de pagar menos, o tener la tarjeta por día, semana o mes, como pasa en los países desarrollados, ¿no? Ajá. El transporte público debe ser digno, eficiente y humano, y atender a todos por igual, porque es un derecho a la movilidad. Pero en las zonas más alejadas de la ciudad, gente camina, entre media hora y una hora, se sube a un mototaxi, logra llegar al periférico, se sube al macrobús, y luego ya otro camión para poder llegar al interior de la ciudad para estudiar o para trabajar. Uh-huh, ¿Y sí, cuánto pagó y cuánto invirtió?
Sí, y el riesgo que todo esto implica. Dios los bendiga, cuide siempre, saludos a todos. Dice, pedirles a ellos que nos ayuden. Me han tocado varios de motos que se pasan los saltos. Me tocó ver cómo uno de moto se metió en medio de dos carros. Bueno, aquí nos da toda su historia. Dice, y los que se pasan los saltos, que a todos esos les quiten su licencia de manejo. Y los que no traen, les quiten los carros y motos. Sí, Gustavo.
Sí, es importante destacarles y platicarles que dentro del observatorio tenemos la participación de Motoclubes Unidos. Ellos reúnen a 54 clubes de moto, válgame, Nacho Partida es el dirigente.
Ay, Nacho, sí, saludos.
Uh-huh. Pero ellos mismos nos han dicho, o sea, lo que queremos nosotros es que haya educación vial para las motos. Uh-huh. Entonces, lo que menos quieren propiciar es un caos dentro de la ciudad con las motos. Ellos están dispuestos a dar cursos, a dar pláticas, a interactuar con estos grupos de rodadas, en fin, que empiezan a circular en la ciudad. De manera que creemos, estamos convencidos y tenemos la participación de gente especialista en motos dentro del observatorio.
Perfecto. Invitados, buenos días, no sé si esto se aplica, pero el mal diseño de vialidades afecta también, por ejemplo, en mi colonia recién pavimentada, una avenida que era empedrado y dejaron unos topes altos y anchos por ambas orillas. Bueno, está un poquito largo, pero yo le pongo un ejemplo, Camino Real a Colima, caray, o sea, no, ahí es una cosa que se inunda, ya hubo un choque con una persona muerta de una camioneta. Y yo lo dije ya, a mí me dio mucho coraje cuando murió esta mujer que dejó dos huérfanos, porque otro cuate se pasó el alto con una confusión que hubo ahí en los cruces, pues pareciera que era una obra que estaba hecha con las patas ahí. Dice por acá, la carretera Tlajomulco hay un radar a 50 kilómetros, ¿a dónde se va el dinero de las multas? Pregunta Arturo. Jorge Lupercio, me ha tocado ver a motociclistas drogándose y pasándose los altos. Lupita Berber, ¿nos pueden ayudar a retirar autos estacionados de los dos lados en la calle San Mateo hasta carretera Colotlán, en la Magdalena Zapopan? A ver, esta llamada es interesante de Lupita Berber. ¿Ustedes también son canales para poder llegar a los ayuntamientos, a las áreas de movilidad, por ejemplo, o reglamentos, Gustavo?
Sí, mira, dentro de la página, bien decías que cuál era la forma de contactarnos.
¿Ah, sí? ¿Cuál es? Ajá.
Tenemos una pestaña para reportes. Ahí los queremos invitar a toda la sociedad a reportar cualquier incidencia de la movilidad. Uh-huh. En todas las modalidades estamos participando, así es que estamos abiertos a todo. La página es Observatorio de Movilidad, uh-huh, om.org.
OM.org.
Okay. Ahí es la matriz, porque desde ahí pueden vincularse con las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o X, y ahí pueden inclusive subir imágenes de su reporte, no sé, alguna incidencia, como bien decía ahí, que tienen vehículos o que algún tope o alguna situación vial, pueden subir una imagen de respaldo y sus datos, y obviamente nosotros ya estaremos contactando, además de un WhatsApp que aparece también ahí un vínculo en la página, de manera que tienen muchos mecanismos. ¿Cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso va a ser darle seguimiento frente a las autoridades, hacer las gestiones para que se pueda solucionar ese tema, sobre todo en temas así. Cuando ya sea un tema mayor, estaremos emitiendo en conjunto, cuando se analice en el estudio, una recomendación pública, como ya se hizo las 7 recomendaciones primeras para el transporte público.
Que fue lo que dieron a conocer en la rueda de prensa. Enrique Ramírez, debería haber más rutas de camiones. La ruta 604 tarda mucho en pasar. El macrobús siempre va bien lleno. Señor Cuevas, ¿quién va a pagar al observatorio? Aquí le hacían la misma pregunta. ¿Quién les va a pagar a ustedes y que si están cobrando? ¿Alguien que me quiera decir?
No, nosotros lo hacemos en forma voluntaria. No tenemos ningún cobro. Todo lo que, los gastos que hemos tenido ha salido de nuestros bolsillos, pero con la convicción de que estamos haciendo las cosas que nuestra conciencia nos dicta que debemos de hacer. Pero no hay ningún cobro hacia nadie, no hay ningún benefactor, lo estamos haciendo con nuestros recursos.
Correcto, dice, mi opinión como motociclista, está la infraestructura para todos los vehículos, lo malo es la legislación en esto, una sanción ejemplar, automovilistas que sea como en Estados Unidos, donde les hacen el retiro permanente de la licencia de conducir al reincidente y sanciones ejemplares, ¿sí? Luego por acá, saludos al panel, y si hay que buscar alternativas, por ejemplo, antes tomaba un camión, máximo 2 para trasladarme al lugar del trabajo, y hoy ha modificado la ruta, se toman mínimo 3 para ir y otras 3 para regresar, aparte de lo que se tiene que caminar mínimo 10 cuadras, dice por acá. No los estoy leyendo completos porque son un poquito largos, para que se escuchen todos los demás. Luego por acá dice, los últimos gobiernos han sido incapaces de ampliar vialidades, les han reducido la última, fue Avenida México, que sentíamos libertad al llegar, yendo por San Felipe. Otro problema son las diferentes marcas de kilómetros por hora en una misma vialidad. Mariano Otero, 30 kilómetros, 50 y 60, o sea, tiene 3 kilometrajes distintos, y las cámaras infraccionando, dice Consuelo. Vamos a hacer un corte y regresamos para concluir esta charla, muy interesante, con el Observatorio Ciudadano de Movilidad. Bueno, continuamos aquí hablando con el Observatorio de Movilidad AC. Dice, este observatorio para mí es otro salario más, ya que sabemos que lo tienen que hacer, ponerse a agilizar el tránsito. Bueno, ya dijeron que ellos no cobran, ya lo aclararon. Un gran problema son los scooters que invaden banquetas, sentido contrario en todas las avenidas. Buen día, alguna vez platiqué con un chofer de la ruta 275F y le pregunté que por qué ninguno traía uniforme, y me contestó que el dueño de los camiones les decía que no lo usaran. Así de fácil, dice. Luego por acá, ¿quién podrá defendernos? Movimiento Ciudadano. Bueno, aquí ya es un asunto más político que nada. José Luis, solo para recordar a tu invitado que los semáforos peatonales que van por Federalismo de la línea 1 del tren ligero no están sincronizados con los otros semáforos, es decir, el peatonal está en rojo y el siguiente está en verde. José Luis, saludos a tus invitados. Me interesa ser parte de este proyecto. ¿Qué se requiere? Hoy te vamos a repetir. Habla el ingeniero Isaac Cabrera. Quiere participar con ustedes. Me pueden enviar por este medio el número de la... Ok, bueno, ahorita se los pasamos. Bueno, pues mucha gente quiere hablar y participar. Los radares son puros negocios. Los ponen en lugares donde no... Bueno, aquí dicen que son negocios. Dice Jorge Torres, nos hacen campañas para modernizar el transporte. Ah, que no hacen campañas para modernizar el transporte público. ¿Qué opinas de esto, Miguel Enrique?
Bueno, yo he comentado en varios espacios que el problema que se han enfrascado es que cuánto cuesta, si 11, 12, 13 o 14 pesos. Y eso yo creo que no es el meollo del asunto. Uh-huh. El meollo del asunto es que haya un transporte digno, eficiente y suficiente, sobre todo suficiente. Ajá. Y que no se cobren los transbordos. Eso yo creo que es elemental, independientemente del costo unitario del boleto, ¿no? Que puede ser incluso los 14, pero pues que tengas derecho a acceder a otro medio de transporte que esté debidamente articulado para que puedas llegar hasta tu destino.
Oye, me llamó la atención lo que dijiste, que es cierto, yo me acuerdo que no se cobraban los niños. Sí. Siempre, o sea, desde siempre los camiones nunca, no cobraban niños.
Los niños no cobran.
De veras, hasta ahorita nos está cayendo el 20, pero bueno.
Pero no, alguien está atrás del ejecutivo malinformándolo, sí, o dándole señales falsas de lo que es el transporte.
Y los estudiantes tampoco, Enrique. O sea, también los estudiantes eran gratuitos con su credencial de estudiante o el 50% automático con tu credencial y ahora ya te quieren vender un programa y que un beneficio que costó 5 pesos. O sea,
oigan, tiene... a ver, una pregunta. ¿Qué opiniones merece el secretario de Transporte, Diego Monraz? A ver, ¿qué opinas? ¿Alguna opinión, mi querida Alma?
Sin comentarios.
No, bueno, el secretario, pues yo creo que él solo... ha hecho para que lo califique toda la sociedad jalisciense. Ha sido una persona que no ha escuchado, que nunca le toca nada, que la movilidad se olvidó en esta y la anterior administración. Él se dedica al transporte y lo hace en una forma negativa completamente, porque no lo digo yo, simplemente los pasajeros están bajando del transporte público y eso quiere decir que no está haciendo las cosas bien. Yo no soy nadie para calificarlo, pero pues los resultados apuntan a que se han hecho muy mal las cosas.
Sí, yo completando quisiera puntualizar, creo que en el servicio público se debe de calificar a las dependencias su trabajo, más que a las personas como tales. Y si se creó una estrategia desde el sexenio pasado con una secretaría específicamente dedicada al transporte y vemos tantas llamadas, tantas de quejas, tantas deficiencias en materia de transporte, creo que bien dicen, en mi rancho el chiste se cuenta solo.
Mucha gente está solicitando sus redes sociales. Aquí dice, pregúntales por favor el número de contacto. Dice, bueno, rápidamente, si el ciudadano respetara los límites de velocidad, no importaría dónde colocaran las cámaras. Dice Marta Juárez, totalmente de acuerdo con esto. José de Jesús Hernández, en Valle de los Molinos, la Ruta Express cobra 15 pesos y no acepta tarjeta. En Alberta y Patria, los semáforos que dan el paso de Alberta hacia Patria duran 3 segundos. No tiene mucha chamba, caray. ¿Cuál sería en las redes, mi querido Gustavo, por favor?
Si recordarle, la página es observatoriodemovilidadom.org. Y ahí vienen todos los enlaces para las páginas de Instagram, Facebook y X. Bueno, a final de cuentas, Instagram y Facebook es Observatorio de Movilidad OM, así lo van a encontrar en las dos, y en X, Observatorio Mo.
Correcto. Alma Chávez, de Víctimas de Violencia Vial, muchas gracias. A mi querido amigo Gustavo Flores, muchas gracias, Gus.
Gracias.
Y también a Enrique Dueñas, presidente del Observatorio de Movilidad. Hacemos mucho éxito y les vamos a seguir la huella, mi querido Enrique.
Por favor, depende de ustedes que nosotros sigamos vigentes para que hagamos llegar esta información a quien tenga que llegar.
Muy bien, y se quedaron muchísimas llamadas, hoy se las voy a leer aquí en el corte comercial. Por lo pronto, gracias a usted, mañana aquí estaremos en otro módulo de servicio.